Bueno, muy buenos días a todos. Es un auténtico placer estar aquí en Lanzarote. Lo primero, dar las gracias por la invitación, por invitarme a estar aquí, y a todos vosotros también por estar aquí y permitirme compartir este ratito con vosotros. A lo largo de la presentación, los próximos 40-45 minutos, si tenéis cualquier pregunta, duda, lo que sea, quiero que me la hagáis directamente, cortadme las veces que me haga falta. Si no me preguntáis, os voy a preguntar yo a vosotros. Por lo tanto, vamos a hablar sí o sí. Quiero adelantaros la presentación tal y como la veis. Os la voy a enviar. Al final os voy a dejar un enlace para que os la podáis descargar. Por lo tanto, no es necesario que toméis nota absolutamente de nada. De hecho, os voy a enviar o vais a poder descargar más slides de las que llevo, porque llevo unas cuantas. Sé que no me va a dar tiempo, lo hago a posta, pero sí quiero dejaros información adicional añadida, ¿no? He titulado Marketing Digital y Experiencia de Usuario, ¿no? ¿Es para vosotros, creéis que es importante a día de hoy el marketing digital en la vida de los usuarios, de los turistas, de los negocios, sí o no? Sí. ¿Creéis que se saca todo el partido que se le puede sacar?
No.
¿Por qué? ¿Dónde está la primera barrera? ¿Qué hace que no aprovechemos absolutamente todo? Tiempo, ¿no? ¿Cuántos desde que os habéis levantado hoy por la mañana habéis leído un periódico en papel? ¿Podéis levantar la mano, por favor? Papel. ¿Nadie? Bien. ¿Televisión? Televisión normal, ¿eh? La de toda la vida. ¿Ok? ¿Algún medio digital? Vale. Al final, ¿sabéis que cada vez se divide todo el... hablamos de generaciones, millennials, baby boomers, generación Z. Yo, sinceramente, no soy muy creyente de estas generaciones. Creo que es una manera de organizar o poner nombres a las cosas, ¿no? Que en marketing sabéis que nos gusta mucho. Pero, realmente, para mí las generaciones las puedes subdividir en generaciones, ¿no? Si te vas al famoso colectivo millennial, yo se supone que soy millennial. Yo nací en el 80, ¿no? Estoy en el borde, porque es justamente el colectivo. Pero, realmente, al final, mis comportamientos pueden ser muy distintos a una persona también de la generación millennial de otra edad, ¿no? Por lo que, al final, me gusta trabajar mucho más con misiones que... en este caso un turista quiere cumplir y tú se lo vas a dar, ¿no? Hay una frase que seguro que muchos conocéis, incluso aquellos que afirman que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino miran antes de cruzar la calle. Stephen Hawking, un grande. Soy un convencido que el 80% de la suerte se busca. Para mí la suerte es estar preparado en el momento que te llega la oportunidad. Y seguro que os ha pasado que de repente había algo que no os ha salido bien, no ha funcionado y decís, ¡ay, he tenido mala suerte! No, para mí realmente es que no te adelantaste lo suficiente para que cuando pasase esa oportunidad por delante la pudieses coger y sacar ventaja de ella. Luego obviamente hay un 20, un 30% contextual con el cual todos vivimos, ¿no? Pero creo que al final, la mayor porcentaje, somos todos responsables de aquello que sucede, independientemente del alto nivel de cambio al cual estamos todos sometidos, ¿no? Fijaos que si nos remontamos hace unos cuantos años, la única manera de comunicación que teníamos, cómo recibíamos la información, era a través de la radio. Apareció un poco más tarde el dispositivo de los televisores, donde las familias ya, fijaos que cambiaban la postura, ¿no? Se ponían delante de este dispositivo. Y a día de hoy la situación ha cambiado bastante, ¿no? Vivimos en un mundo que... si tenemos que valorar si estamos más o menos conectados, pues no sabría cómo decirlo. Yo creo que estamos más conectados, pero de una manera diferente con todo lo que ello engloba, ¿no? Fijaos que cuando hablo de marketing digital, yo trabajo con este método que diseñé hace muchísimos años, llamado 10 Business Factors, donde lo que hago es trabajar en estos 10 factores para un negocio saque todo el máximo partido de su presencia digital. Donde resumo es web, contenido y contexto, medios digitales, medios sociales, reputación, datos, marketing de influencia, móvil, liderazgo digital o liderazgo de negocio y geomarketing 2.0. Y ambos, los 10 son necesarios para realmente sacar el máximo de todas las campañas que hagamos on y off. Porque... a mí no me gusta separar marketing digital o marketing online de marketing offline. Creo que es uno de los grandes errores que se cometen, donde dicen, no, ya lo de toda la vida no vale. No creo que sea así. Creo que realmente el reto que tenemos es la convergencia de medios digitales con medios tradicionales. Porque al final, como siempre oímos, ¿no? El usuario es multicanal, está constantemente saltando de un on, a un off, a un on, a un on. Entonces, realmente es cómo somos capaces de conexionar todo esto. A lo largo de este ratito me voy a centrar básicamente en dos de ellos, en web y en contenido. Contenido y contexto, que son las primeras bases y lo que hacen absolutamente que el resto tenga algún tipo de sentido, ¿no? ¿Creéis que es importante lo que se ve, la parte visual de algo? Sí, totalmente. ¿Es más fácil vender en persona o vender en digital? En persona. Muchísimo más. Porque al final, en persona, si alguien va a vuestro negocio y habla con vosotros, vosotros le podéis trasladar las ventajas, cómo podéis disfrutarlo, y ahí entra en juego una comunicación no verbal que es mucho más potente y puedes hacer que una persona tuviese una primera impresión y cambie totalmente. En cambio, cuando nos vamos al aspecto digital, tú no puedes vender. Realmente vende algo que aparece ahí, llámese una web, y tiene unos segundos para que el usuario decida si quiere continuar o no. Es decir, ya no solo hay que ser bueno, sino que tienes que aparentarlo y además tienes que comunicarlo, ¿no? Si os enseño esta web, ¿qué os parece? Desde el punto de vista visual. Vintage. Buena definición. Eso es mirar con positividad las cosas. Es fea, ¿eh? Es decir, realmente, ¿creéis que esto condiciona el negocio? Totalmente. Incluso en muchos datos, en muchos casos puedes decir, no, pero a mí me está funcionando bien, me está dando buenos resultados. Si lo hicieses bien, podrías multiplicar drásticamente los resultados. Obviamente, el tipo de colores, cómo está todo diseñado, pues no es lo más atractivo posible. Por lo tanto, este primer aspecto visual puede condicionar absolutamente todos los resultados de tu negocio a nivel digital. Ya puedes hacer la mejor campaña en redes sociales, todo lo que quieras, que al final cuando alguien quiere saber algo de ti, porque le han hablado de ti, ya sea el boca a boca, boca a oreja, o porque te va a ir a Google, te va a buscar, va a aparecer tu web, y si la web no está alineada en el primer paso visual con lo que quieres transmitir a ese usuario, aquí lo estás perdiendo. Por lo tanto, ya estás dejando de conseguir negocio en esa parte, ¿no? Otra parte fundamental es la personalización de los contenidos. Este es un ejemplo de la... Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de vosotros tenéis personalización en vuestra web? ¿Podéis levantar la mano? Es decir, que la web se personaliza a tiempo real en función de quién es el usuario, por dónde entra o de dónde viene. Una mano. Mi nube. ¿Por qué no? ¿Lo tenéis? ¿Es caro?
Desconocía.
Muchas veces cuando planteamos esto, dice, ¡guau, pero esto tiene que ser carísimo! ¡Esto lo usa Amazon! Por suerte, cada vez la tecnología es más barata. Y si os digo que hay una herramienta que lo pueda hacer gratis, ¿lo usaríais? Al final, la personalización es clave. Es decir, cuando tú entras en una página web, en este caso, y si es capaz de alinearse con la zona horaria donde estoy en ese momento, o imaginaos que yo entro en esta página web y me detecta que estoy aquí en Lanzarote y me dice, ¡buenos días, en Lanzarote! ¿Cómo te sentirías como usuario? ¡Wow! ¡Brutal! Hay herramientas que permiten hacer esto de una manera gratuita, obviamente con limitaciones. Hay una que se llama, es muy poco conocida, porque es húngara, creo que se llama Monoloop, monoloop.com. Tiene una versión gratuita, hasta 50.000 visitas al mes. Y te permite personalizar con múltiples variables, incluso personalizar vídeos en función del usuario venga de un sitio o de otro, imágenes, absolutamente todo en distintas partes de la web. Por lo que estos indicadores, estos cambios, estos pequeños cambios, de hecho para mí, la diferencia entre lo bueno y lo excelente está en los pequeños detalles, que son los que normalmente no les prestamos atención. Muchas veces por, como bien comentaba, falta de tiempo, ¿no? Es decir, porque al final pues estamos de trabajo hasta arriba y intentamos sacar lo que consideramos que es más importante. Que no quiere decir que siempre sea lo correcto. Y muchos de estos pequeños detalles pueden cambiar absolutamente todo, ¿no? Otra parte fundamental es tener claro que tú manipules, lo voy a poner entre comillas, al usuario con lo que quieres que hace cuando llega a tu web. Es decir, tienes que dar lo primero la respuesta a la pregunta, ¿qué quiero que haga el usuario cuando entre en mi web? Que la visite, vale, un millón la visite y se va. Algo concreto, un objetivo por página. Es decir, y para eso podemos jugar con los llamados o call to actions o llamadas a la acción, y se puede jugar con distintas maneras. En este caso veis que juegan con colores para incitar donde quieres que el usuario clique. Al final tú tienes que tener claro qué quieres que haga. Quiero que me reserve, quiero que me solicite información, lo que sea. Pero tienes que manipularle para el usuario derivarle por la zona que tú quieres y que cumpla tu objetivo concreto. No que le dejes libremente que vaya por tu página web. De hecho, normalmente, si os dais cuenta, caemos en el error de poner más información de la que debemos. no, es que quiero poner esto, es que estoy muy bonito. Pero pensad que muchas veces eso lo hacemos desde un punto de vista emocional, no racional. Por lo que una de las cosas más importantes, sobre todo en negocios y en marketing digital, es que aprendamos a tomar decisiones basadas puramente en datos. Aunque esos datos muchas veces contradigan nuestro raciocinio. Porque al final los datos son los que te van a decir exactamente cuál es el camino correcto y lo que realmente te va a funcionar o no te va a funcionar. ¿Cuántos utilizáis en vuestras páginas web video recomendaciones de clientes como arma de ventas? ¿Podéis levantar la mano? Dos manos. Esta es una de las estrategias más efectivas que existen y con un mayor o un menor coste de implementación. Os quiero poner un ejemplo, no es del sector turístico, pero a mí es un ejemplo que me gusta mucho. Ah, una puntualización. Creo que un error también que cometemos todos es intentar buscar ejemplos dentro de nuestro sector. Y creo que lo mejor es que os fijéis en sectores que no tienen nada que ver con el mundo del turismo, cojáis ideas, os inspiréis y lo llevéis hacia vuestro lado. Normalmente las campañas que hemos hecho que mejores resultados han dado vienen inspiradas de otros sectores, porque al final tendemos a mirar siempre lo que hace o la competencia o lo que hacen en otros países, pero realmente en esencia para mí es todo lo mismo, es decir, coge, mira absolutamente qué hacen todos e intenta trasladártelo a tu lado, ¿no? En este caso es una empresa, no sé si la conocéis, es una empresa americana, se llama ahora Brush, es un limpiador de lengua. ¿Os motiva a comprar este producto? Si al principio no te levantas y digo, ostras, me lo he dejado en mi casa el limpiador de lengua. En esta página web, cuando tú entras y bajas un poquito, te encuentras con varios vídeos de personas diciendo lo maravillosa que es su vida desde que compraron el Orabrush. Yo os invito a que visitéis la página web y que veáis dos o tres vídeos. Y os aseguro que después de ver dos o tres vídeos cambia tu concepción de los limpiadores de lengua. Y acabas preguntándote, pues, ¿y qué he hecho yo 30 años sin...? Entonces, para mí es un claro ejemplo de un producto que no es considerado de primera necesidad, ni mucho menos, y que ha sido un líder de ventas. Entonces, ¿creéis que las recomendaciones de usuarios influyen directamente en las conversiones en vuestro negocio? Totalmente. Y en turismo además tiene un peso fortísimo. Aprovecharlo. No vendáis vosotros, hacer que vendan por vosotros. ¿Cuánto cuesta conseguir vídeos de vuestros clientes? Económicamente hablando. Muy poco. Donde, voy a poner el ejemplo de un hotel. Imagínate un hotel donde el usuario, a la salida, en recepción tienes una webcam y le pides que te deje una opinión, si está contento, de 30 segundos de su experiencia. ¿Creéis que muchos la dejarían? Sí. ¿Y si les das algo? Aumenta el porcentaje. Ese es el truco. Realmente, os cuento, esto lo hicimos en una clínica de belleza, donde el coste fueron $50, ¿vale? Se instaló una webcam a la salida y los usuarios, cuando salían de sus tratamientos, se les decía, oye, ¿le importaría nada? 30 segundos dejarnos su experiencia. Mucha gente te dice, no, qué vergüenza el vídeo, tal. No, pero le dejo un 40% de descuento para su próximo tratamiento. Entonces, sí. ¿Qué te está costando eso internamente? Muy poco. Además, estás haciendo cross-selling. Lo cual es muy positivo. Al final, ¿qué consigues? Y esto lo tenéis que... Para mí esto es una estrategia constante. No es hago cuatro vídeos y ya está. Sino que el tema de generar recomendaciones de usuarios por todos los canales posibles y el canal vídeo, todo lo visual es potentísimo, es algo genial. Es decir, porque imaginaos que yo estoy aquí y quiero buscar esta tarde para hacer paddle surf. Me voy a Google, busco paddle surf Lanzarote y encuentro tres páginas web. Dos de ellas sin ningún tipo de comentarios y otra con comentarios de varias personas distintas. Joder, pues fui con mi novia, me lo pasé, estuve con mis amigos, en un 99% por cuál me voy a ir. ¿Es la mejor? No, puede que sea la peor de todas, pero me está aparentando que es la mejor. Por lo tanto, muchas veces nos preocupamos por intentar traer más gente a nuestra página web cuando el primer objetivo no es ese. El primer objetivo es conseguir incrementar al máximo las conversiones que tenemos ahí, ¿no? ¿Tenéis todos la página web adaptada a dispositivos móviles? Sí. ¿Tenéis todos la web adaptada a conversiones a dispositivos móviles? ¿A conversiones a dispositivos móviles? Y repito, porque este es uno de los más grandes errores. Cuando se hace... Las webs, si os dais cuenta, se diseñan para dispositivos de ordenadores. Y luego se adaptan a móviles. El famoso responsive que vemos aquí. Donde está la web y ala, pues así se ve así. Pero realmente es un gran error. Porque no navegamos igual por un dispositivo móvil que por un ordenador. Por lo tanto, no se puede diseñar igual. En muchos casos, tenemos que hacer versiones distintas. Fijaos la diferencia. Desde un ordenador, es muy raro que yo haga una llamada. Sí, puedo clicar, llamar por Skype, pero no es lo normal. Ahora bien, imaginaos que yo entro desde mi dispositivo móvil Y vale, tengo un formulario de contacto, pero inmediatamente me sale arriba un botón grande, llámanos. ¿Qué probabilidades hay de que un usuario, en lugar de mandar un email, que seguro que muchas veces no os pasa, a mí me pasa, que digo, no me voy a mandar un email porque sé que no me van a contestar o van a tardar 48 horas, por lo tanto estoy fuera de margen, me voy. Si me dan la opción de llámame, ¿mucha gente lo clicaría? Seguro, porque es más rápido. Pónselo fácil al usuario. En cambio, muchas veces, al no darle esa opción, dices, no, pero es que se puede ir a contacto. Sí, claro, no. Pero pónselo fácil al usuario, manipúlale. Y esto, simplemente estos pequeños cambios, son los que hacen que nos... Porque muchas veces eso, nos conformamos, ¿no? Con que no, pero si se lee bien desde dispositivos móviles. Ya, pero es que el objetivo no es que se lea bien. Además, el objetivo es que eso se convierta en un arma de ventas. Es decir, para mí el marketing digital, y cuando hablo de negocios, lo enfoco a resultados de negocios. Cuantitativo y cualitativo, absolutamente. Pero, sinceramente, a mí me da lo mismo el volumen de fans que haya en las páginas web, de seguidores en Instagram, de tal, si realmente no hay una consecuencia en el medio largo plazo de derivación a negocio de distintas maneras, ¿no? A mí la siguiente imagen me gusta mucho porque refleja la realidad de muchas páginas web, ¿no? Quizá nuestra página web parece una obra de arte en escritorio, pero cuando la ves en un teléfono móvil, se ve otra cosa. Y esto sucede en muchísimas páginas, por lo que os digo. Porque se diseñan, entonces, pues bueno, en pantalla gigante se ve de maravilla todo esto, ¿no? Pero luego la realidad es distinta. Quiero que levantéis la mano, no me digáis el dato. ¿Cuántos de vosotros ahora mismo sabéis el porcentaje de clientes que entra en vuestra web y convierte a potencial cliente o cliente? Levantad la mano, los que tengáis ahora esa cifra en mente en la cabeza. 2, 3, 5 personas, 6. Este es el primer dato que tenéis que saber según salgáis de aquí. Probablemente entre el 98 y 99% de las visitas que entran en vuestra web se van sin hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. Por lo tanto, insisto, no os centréis en generar más tráfico a vuestra web. Primero trabajar en que ese porcentaje sea lo más elevado posible. Obviamente, el objetivo utópico sería el 100%, pero obviamente es totalmente inviable. Y cuando tengas unos ratios aceptables o que tú consideres aceptable, y no voy a dar unas medias, ¿cuál es el aceptable? Porque hay miles de variaciones, por lo tanto, cualquier cifra que podéis tomar de otro negocio os llevaría a decisiones erróneas. Empezar a trabajar canales que os metan más tráfico en todo esto. Porque fijaos, al final lo que tenéis en una página web son usuarios que entran anónimos. Convertirlo a algo que les podéis volver a contactar de alguna manera, ese famoso lead, ¿no? Para de alguna manera en el futuro poder volver a reimpactarle y conseguir, bueno, poder contactarle, porque si no, le hemos perdido ya por siempre a ese usuario. ¿Creéis que esto es cierto? La gente prefiere sitios que tienen recomendaciones positivas. ¿Cuántos trabajáis la parte de Google My Business o mi negocio de Google, de recomendaciones en Google? De manera proactiva, ¿lo trabajáis? Vale. En 2 meses debería ser el 100%. Eso es una de las herramientas gratuitas más potentes que existen a muchos niveles y además a nivel de posicionamiento. No perdáis de vista, es decir, las redes sociales son geniales, y no digo que no, pero para mí las redes sociales son el 5% de un plan de marketing digital. Porque realmente, cuando, ¿dónde hay intención de compra? Cuando tú quieres buscar algo de ocio en un destino, algún hotel, lo que sea, ¿dónde vas? ¿A Facebook a buscar o te vas a Google? Google tiene intención de compra implícita. Por lo tanto, es uno de los canales donde muchas veces en los últimos años he visto cómo se invierte cada vez más en redes sociales, pero se desinvierte o no se invierte en la parte de buscadores. Uno de los grandes errores. Probablemente entre el 60 y 80% del tráfico a vuestra web de media venga desde Google. Muy probable. Pensad qué importancia le estáis dando a la parte de Google. Porque realmente ahí es donde hay todo esto. Fijaos en este ejemplo. Ayer hice esta búsqueda, hotel turístico en Lanzarote, ¿vale? Fue una búsqueda aleatoria. Me salen estos 3 resultados, ¿vale? Quiero saber vuestra opinión. Poneos en el lado de un usuario. Un comentario con valoración de 5, 38 comentarios con valoración de 4.1 y 104 comentarios con valoración de 4.3. ¿A cuál clicáis? ¿Cuál vais? ¿El tercero? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Y no es el primero, ¿eh? Por lo que, en resumen, ¿qué necesitas? Cantidad y calidad. Es decir, que tengas uno de 5, 5 de 5 a mí no me dice nada. Me dice que has sido tú, tus amigos y familiares. Probablemente. Este, bueno, 4.1, va, no está mal, pero joder, si tengo otro que tiene 2 décimas más y encima casi el triple de comentarios, ya está. Vuelvo a lo mismo, aparenta ser mejor, no quiere decir que sea el mejor. A lo mejor luego entre la web, pero ese primer impacto, es decir, si tú no consigues ya que cliquen en ti primero, no les estás dando, no tienes ni la oportunidad de darle la oportunidad al cliente de que te compre o que te reserve. Fijaos, esto, estas cosas son puntos totalmente críticos. Y sobre todo, insisto, sectores como el turismo, la restauración, son sectores donde el tema del peso de las recomendaciones de los usuarios es extremadamente, extremadamente crítico, ¿no? Además, podemos hacer incluso valoraciones. Esto te lo da la herramienta, dentro de la herramienta de publicidad Google AdWords, que van a renombrar ahora Google Ads. Hice esta búsqueda para ver un poco el volumen que había mensual. Me daba unas 18.100 búsquedas de media de hoteles Lanzarote mensualmente y me daba estas proyecciones de conversiones en cuanto a un negocio. Es decir, son proyecciones directamente que me da. Me decía que con una inversión de unos 5.400 euros podía llegar a conseguir 240 conversiones. Esto os lo diría que lo toméis como proyección únicamente porque esto puede variar drásticamente. Es decir, realmente hasta que no te pones en marcha no sabes absolutamente nada. Pero de aquí saco un par de datos interesantes. Fijaos la proyección desde donde era la mayoría de clics e impresiones, dispositivos móviles, la barrita azul. Por lo tanto, aquí me plantearía dos cosas. ¿Realmente tenemos una estrategia digital pensada en dispositivos móviles y nuestra web está adaptada para atender adecuadamente esa demanda que viene desde todo esto? ¿Alguna vez os ha pasado que veis algún destino, queréis buscar alguna actividad, entráis y tenéis que estar con los deditos amplio o desamplio? ¿Cómo os sentís? ¿Qué hacéis normalmente? ¿Seguís buscando? Yo me voy. Tiene un costo de oportunidad enorme. Estáis perdiendo muchísimo, muchísimo negocio en esa parte, ¿no? Y luego, además, en este caso me daba las localizaciones más buscadas. Me salía el 92.1 Palma, Santa Cruz, Madrid, Barcelona, Vizcaya y otras localizaciones. ¿Vale? Al final, ¿qué quiero decir con todo esto? Estos son datos sacados muy a grosso modo, pero que es muy importante que utilicéis todo este tipo de herramientas porque al final vuelvo a lo mismo, tomar decisiones basadas en datos, no muchas veces lo que nosotros queremos, porque eso lo que hace es acortar el tiempo en el que conseguimos el éxito. Al final, para mí la base del éxito es fácil, falla rápido y falla barato. Porque fallar, vas a fallar, seguro, porque no hay otra. Es decir, aquí no hay una ecuación mágica, no hay nada que diga, haces esto y funciona. Incluso ni dentro del mismo sector. Al final tienes cada negocio, es único, y tienes que ir haciendo distintas pruebas alrededor de todo ello, ¿no? Por lo que para mí el objetivo que debéis buscar inicialmente es atraer el mayor público posible, una vez está optimizado, a vuestra página web con todas las acciones, on y off. Cuando están dentro, enamorarlos. Es decir, que entren y realmente lo que ven, esa parte visual que tiene que vender por ti, les enamore y decidan convertir al objetivo, sea cual sea el objetivo que cada uno de vosotros perseguís en vuestro negocio. Y a continuación, volver a reimpactarle más adelante. Porque muchas veces, sobre todo en temas turísticos, yo puedo mirar algo, pero no lo quiero consumir ahora, lo quiero consumir en 3 días. Es decir, yo voy a estar 7 días en la isla y a lo mejor quiero hacer snorkeling. Entonces, a lo mejor hoy hago la búsqueda, veo una página, pero no he hecho ningún tipo de acción. Ahora, si utilizas, por ejemplo, herramientas de remarketing para los 5 posteriores días, impactarme por otros canales, a lo mejor al tercer día te vuelvo a ver y digo, anda, joder, se me había olvidado. Y ahí generas la conversión. Por lo que es muy importante jugar con estas estrategias de re-engagement, ¿no? De volver a impactar al usuario en determinados momentos para cerrar el ciclo de compra. No solo en ese primer impacto lo vamos a cerrar, sino que debemos trabajar las segundas fases en todo esto, ¿no? Hay una herramienta muy potente. ¿Conocéis una herramienta que se llama Hotjar? Usarla ya. Ya. Es decir, Hotjar, versión gratuita, 14 días... coste mensual unos 9 dólares, una herramienta americana, es una herramienta de click tracking, que lo que te permite es ver dónde clica el usuario en tu web. Creerme que esto puede hacerte ver dónde están los fallos y por qué tu conversión es del 0,1%, me invento el dato, en lugar de ser del 0,4%. Porque absolutamente, imaginaos, fijaos en este ejemplo que os estoy mostrando, esto es una tienda online, esto es un ejemplo de reciente. ¿Cuál creéis que es el objetivo aquí? Que la gente clique ¿dónde? En el call to action. ¿Y qué está pasando? Nadie. Si yo no analizo esto, probablemente nunca me dé cuenta de qué está pasando. Y de repente vemos que la gente está clicando en sitios aquí abajo que es que no hay ni enlaces. Es decir, ¿por qué clicas en el 99.7%? O aquí, que es nuestra historia también, o un contacto a la derecha. Por lo que esto lo que te da son los insights para decir, ostras, aquí tengo que reconducir esto a ver qué pasa y volver a medir. Es decir, 9 dólares al mes. Al final, ¿qué supone con todo esto? Que lo que sí necesitas es mucho tiempo para analizar datos. Es decir, no es tanto hacer informes, porque yo veo que se pierde en general, ¿eh? Mucho tiempo en hacer informes, pero poco en analizarlos, cuando para mí es al contrario. Yo prefiero un informe más feo, pero dedica tiempo a sacar lo que son los las directrices accionables de todo esto. Y esta herramienta tiene otra cosa muy interesante y que os puede ser de mucha utilidad y muy fácil de implementar, que son los embudos de conversión. Es decir, saber qué hace un usuario a lo largo del proceso que queréis que haga en vuestra web. Y a mí me gusta esto porque esto es sencillo de implementar, no necesitáis ningún tema técnico para implementarlo, porque esto lo podéis hacer con herramientas como Google Analytics, pero es algo más complejo, y esto lo podéis implementar en un momento. Fijaos en este caso, la secuencia completa son 4 fases, el usuario entra y el usuario convierte al objetivo. Fijaos que los datos nos dicen que entraron 1.340 personas y salieron 0. Hay algún problema. Incluso estás viendo dónde se te está yendo la gente. Lo que te permite analizar aisladamente qué razón puede ser eso. Y en algunos casos puede ser una razón como que no está adaptada para un dispositivo, para algún cierto navegador. Y es más, te permite, aquí veis el botón de Watch, te permite ver y visualizar la pantalla de cada usuario. Yo puedo ver en los 97 que se han ido en ese momento, qué han hecho, qué hicieron con el ratón, como si grabases con una cámara su pantalla y ver absolutamente todo. Claro, esto requiere muchas horas de análisis. Ya, pero es que sin este análisis vas a ciegas totalmente. Entonces, a día de hoy, creo que el gran poder es que tenemos herramientas súper potentes a costes que cualquier empresa puede permitirse y realmente estamos infrautilizando todo lo que podemos conseguir con todo ello. ¿Utilizáis los chats online? ¿Quién lo utiliza? ¿Podéis levantar la mano? ¿Lo recomendaríais? Sí. Es la única herramienta que puedo asegurar que en el 100% de los casos, repito, 100% de los casos que lo hemos implementado, mejoran las conversiones. 100%. ¿Opciones? Hay 2 millones. Aquí os destaco 2. Esta es Zopin, tiene una versión barata, gratuita, perdonad. Y esta es LiveVip, esta es una herramienta argentino-francesa. Yo es la que uso, a mí me gusta especialmente porque tiene muchas más cosas, ¿no? Para contextualizar, básicamente un web chat son estas cositas que te salen nuevamente por la parte inferior derecha de las páginas web y que se personalizan. Te permite personalizar foto, textos, idioma dependiendo de dónde el usuario venga, mensajes, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué uso LiveVip, entre otras cosas? Porque hay pequeños trucos, recordad lo que os decía, los pequeños detalles. Fijaos, aquí, esto es lo que le aparece a la gente. Le doy la opción de llámame, te devuelvo la llamada, hacemos un Skype, lo que quieras. Pero fijaos, le digo al usuario, por favor, escríbeme aquí. Pero cuando el usuario clica encima para escribir, fijaros lo que pasa ahí. Salta los datos de contacto. Esto que puede parecer una tontería, no lo es. Aumenta las conversiones. Porque si el usuario ve por antemano los datos que tiene que dejar, caen, lo hemos medido. De tal manera que simplemente este pequeño gesto, ¡paf!, hace que el usuario, haya más usuarios proporcionalmente, que nos contactan en todo ello. Y estamos captando leads. Aquí me podéis decir, vale, Juan, pero es que yo no puedo atender. Porque, ¿cuánto tiempo esperaréis a que os contestasen en un web chat?
2 minutos como mucho.
Uy, tienes paciencia. Segundos. Yo al final, cada vez que veo uno, escribo y mido. Entonces ya es. Normalmente de media, os diría que por encima del 90% tardan por encima del minuto los 2 minutos en contestar. Yo ya me he ido. ¿Qué quieren? ¿Que esté mirando la pantallita así? No. Pero obviamente hay trucos, porque muchas veces no tenemos los recursos para estar a tiempo real, a pesar de que tiene aplicaciones móviles, etcétera, pero lo puedes usar como formulario de contacto. Es decir, que el usuario te escribe y automáticamente dice, gracias, en breve nos pondremos en contacto contigo. Me puedes decir, vale, Juan, pero ya tengo un formulario de contacto. Te aseguro que ni por asomo tiene las mismas conversiones. Ni por asomo. Yo lo voy a demostrar. Datos. Fijaos, esto es un caso real. Nada más poner en una página web, este web chat, la conversión de visita a lead 1%. Sin optimizar. Yo os aseguro que ningún formulario de contacto tiene esa conversión. De media. 1%. 3 meses después de optimizarlo, 3.24%. Fijaos lo que supone esto. Supone multiplicar por 3 los contactos con las mismas visitas. Lo que os decía, no es incrementar visitas, es incrementar la conversión a tu negocio. 6 meses después, 3.92. 12 meses después, casi un 5% de conversión. Fijaos la diferencia. Esto es una tasa de conversión altísima. Por lo tanto, no era tanto poner. Ahora sí, ahora que tenemos esas conversiones, empecemos a invertir publicidad para conseguir hacer crecer eso al máximo posible y sacar ese 4,69% de todas las visitas que nos están entrando en esa parte. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda, algo que no haya quedado claro que me queráis comentar? ¿Todo ok? Vale. Marketing de contenidos. ¿Es importante? La base. Es decir, al final el contenido para mí es dar algo que el usuario que el usuario le atrae, ¿no? Es decir, dar algo que ayuda a un potencial público objetivo y que obviamente no es comercial. Bueno, obviamente no, porque muchos no interpretan obviamente, pero no debe ser comercial, realmente. Sin contenidos no hay nada. Sin contenidos, ¿qué pones en redes sociales? Tus ofertas, tus productos, tu ta, 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 ta. No. Las estrategias de contenidos son las más rentables, eso sí, medio-largo plazo. Yo siempre digo que hablo de media, es difícil en menos de 12-24 meses rentabilizar una estrategia de contenidos. Depende del punto de partida, obviamente, de la empresa, del negocio, como estéis, pero más o menos son estrategias a largo plazo, pero con una rentabilidad a largo brutal. Y donde es muy importante conocer muy bien a quién queremos llegar. Incluso establecer estrategias de contenidos diferenciadas. Es muy importante saber ese contenido que le puede interesar, qué es lo que está buscando, en qué formato, ser capaces de generar este contenido. Porque generar contenido no es fácil. Contenido bueno, no hablo generar contenido por generar. Es decir, requiere inversión y requiere tiempo. Dar a conocer el contenido. Es decir, hay tanto contenido en la red que muchas veces damos por hecho que porque mi contenido es bueno la gente lo va a ver. No. A día de hoy, si inviertes en generar un buen contenido, tiempo, dinero, recursos, invierte en publicidad para ponerlo delante de quien le interese. No dejes a la mano de los algoritmos orgánicos de las redes sociales que le muestren a ese potencial cliente tu contenido, porque eso no va a suceder. Eso al final lo que estás haciendo es dejar pasar el tiempo y eso significa una pérdida de dinero. De hecho, al final, la velocidad a día de hoy es un factor de negocio clave. Por lo que no esperéis a que el mundo orgánico llegue por sí solo. Es decir, publicidad segmentada de ese contenido a quien quiero muy localizada y buscar esa conversión directa. Y convertir, obviamente, las visitas que van llegando a ese objetivo. Un posible cliente, es decir, ese contacto, ese lead, o a un cliente directo, ¿no? En muchos casos en toda esta parte, ¿no? ¿Por qué muchas empresas no consiguen los objetivos? Para mí, en contenidos, para mí hay dos razones básicas. Lo primero, no definen una estrategia. Y lo segundo, no cuentan con el personal adecuado. Donde muchas veces al final, pues no. Es decir, como todo, yo creo que hay profesionales de todo, ¿no? Y muchas veces malinterpretamos todo esto. ¿Puedo ser yo fotógrafo? Sí. Tengo una cámara aquí que hace unas fotos de la leche, 8 megapíxeles. ¿Creéis que puedo hacer igual fotos buenas que puede hacer él? No, pero puedo hacer fotos. Sería un error si yo quiero dedicarme a hacer fotos de los productos para mi web. Al final contrataría a un profesional que sabe hacer fotos y eso es lo que marca la diferencia. Por eso creo que es muy peligroso cuando muchas veces recurrimos a profesionales, por poner entrecomillado, que no están adecuados para determinados trabajos concretos en todo esto, ¿no? Esto lo voy a pasar rápido, pero básicamente lo que buscamos es que generamos unos contenidos y esto nos va a generar unas ventas. Cuando realmente el proceso es más largo, el proceso es que tú generas unos contenidos, los pones delante de los usuarios, te ayuda a humanizar la empresa, escucha a los clientes, les educas, les ayudas en lo que necesitan, te ayuda a generar una imagen de marca, construye relaciones corto, medio y largo plazo y esto sí, entonces deriva en ventas. Es decir, no es algo, si fuese tan sencillo, todo el mundo lo estaría haciendo. De hecho, el marketing digital no es sencillo. Era sencillo hace 15 años. Yo llevo dedicando al marketing digital 18 años, desde el año 2000. Es decir, la mitad de mi vida, tengo 38 años. Y hace 15 años hacer marketing digital era súper fácil, comparativamente como ahora. Y ahora será muy fácil comparado como será en los próximos 5 años. Y de hecho, a día de hoy todavía es bastante barato hacer marketing digital en España, es relativamente barato comparado con otros países. Vale, pero si tenemos claro lo que queremos hacer, digo, vale, quiero hacer eso, ¿qué es lo primero que tenéis que hacer antes? Antes de actuar, ¿qué es lo primero que haríais? ¿Vale? Más ideas. Estrategia, más. Sí. Analiza quién tiene éxito, cópiale. Es decir, os pongo un claro ejemplo. Si tú quieres montar un marketplace, ¿a quién copiaríais? ¿A Amazon? Es decir, gastan millones y millones de dólares en analizar absolutamente todo. Cópiale. Es decir, no pierdas tiempo, aprovéchate de ellos, coge y cópiale, ¿no? ¿Alguien ha subido al Everest alguna vez? ¿Puede levantar la mano si alguien ha hecho? No, lo pregunto de verdad, ¿eh? Lo pregunto en serio. ¿Subiríais solos? No. Ahí está el cartel. Tú llegas allí y te dice, mira, por aquí. Todo recto, tú llegas. Aparentemente sencillo. ¿Qué sucede si subes solo? En el, no te voy a decir 100%, pero casi.
Que no
que vas a morir. Vamos, no baja, no te quedas ahí. Es decir, porque incluso en el mejor de los casos que llegues a los 7.300 metros de altura, en la última zona, la zona de la muerte, no la pasas seguro. Y no vas a llegar ni a los 7.300 metros. Y pues por desgracia, pues pasarán cosas como esta, ¿no? Que son fotos reales. Por lo tanto, ¿qué necesitas para llegar al Everest? ¿Vale? Pero alguien que lo haya hecho varias veces. Estos hombres. Los Sherpas. Sí, lo han hecho mil veces, saben cómo hacerlo. Por lo que no subas solo, cógete a un tío que ha hecho eso mil veces y que te ayude. Bien, me lo llevo al plano digital. Para mí es exactamente lo mismo. Es decir, buscar el Sherpa digital que os ayude a conseguir el objetivo. Buscar la persona que lo que queréis conseguir ya lo haya conseguido y que os ayude a conseguirlo. Porque si no es muy complicado, no quiere decir que no se pueda conseguir, sí, pero limitas las oportunidades de conseguirlo y probablemente aumentas el tiempo. Lo cual al final convierte en un gran riesgo para mí, tal y como están a día de hoy los negocios, por lo que intentemos ir a lo más seguro posible. Además, muchas veces, fijaos, yo soy malísimo jugando al fútbol. A mí me puede llegar cualquier jugador de fútbol, el mejor del mundo, o sea, Messi, Cristiano Ronaldo, quien sea, decirme cómo tengo que dar la patada a un balón, pone el pie así, da con el ángulo, ¿creéis que lo voy a hacer bien? Imposible. Si quiere meter un gol, le llamo a él y que lo meta. Para mí, lo que sucede en el plano digital es que se trabaja que la percepción es sencilla. Es decir, por ejemplo, ¿crear una publicidad digital es sencillo? Aparentemente sí, muy fácil crear un anuncio. Ahora, haz que ese anuncio funcione. Vas a ver cómo no es tan sencillo y ahí es donde marca la diferencia. ¿Qué veis de raro en esta imagen? ¿Qué os llama la atención? ¿La señora? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? Disfrutar. Mirar con los ojos, ¿no? Algo que cada vez se ve menos, ¿vale? Cada vez miramos más a través de la pantalla, ¿no? Que para mí es bueno, ¿eh? No voy a criticarlo, eso ya es un tema sociológico, cada uno que haga lo que quiera con su vida. Pero realmente, fijaos lo importante de esta imagen. En esta imagen sucede una cosa, y es que nos encontramos con personas de distintas generaciones, edades, nacionalidades, pero todas con un objetivo común. Están mirando lo mismo, sea lo que sea, lo que hay allí, me da absolutamente igual, y les encanta. Por lo tanto, la clave es que cada una está viviendo ese momento de una manera distinta, totalmente distinta. Por lo que la clave para retener clientes y captarlos es la experiencia de usuario personalizada. Porque muchas veces lo que os comentaba al principio, decimos, no, yo la experiencia de usuario la tengo. Es que eso se da por hecho, es que si no la tienes empiezas mal. Pero es que la clave está en ese pequeño detalle, ir un paso más, personalizada. Porque al final pensad que funcionamos en términos de ecosystem, todos. Sino de que los selfies. ¿Usáis Facebook a nivel personal? ¿Qué hacéis en Facebook? Ser sincero, cotillear o ver qué está haciendo el ajeno, ¿no? Y condiciona, porque es muy importante para sacar el máximo partido de las redes sociales, es un tema sociológico, entender cómo funcionan. Realmente, imaginaos que os levantáis un lunes por la mañana, subís una foto, tenéis un like. ¡Qué asco de día! Así empezamos. ¿A qué te afecta? Condiciona, totalmente. Ahora, al día siguiente subes otra foto, 150 likes. ¡Buah! Así da gusto empezar un día. ¿Es absurdo o no es absurdo? Totalmente. Pero condiciona. De hecho, pensad por qué subimos fotos a redes sociales. Ahora mismo Facebook, Instagram, la que sea. ¿Cuál es el objetivo intrínseco que tenemos?
Dar envidia.
Dar envidia. Ni lo dudéis. Es decir, si estáis todos vuestros amigos están trabajando. Y esta semana estáis en unas playas maravillosas, donde sea. Me da lo mismo en el sitio que sea. Subes una foto en Instagram, Facebook, diciendo, en la playa de... Y no lo pones, pero implícito va, y tú no. Si no lo puedo demostrar, ¿para qué lo voy a subir? Entonces, realmente, esta es la realidad de las redes sociales, ¿no? Y cómo funcionan. Por lo tanto, tenemos que entender profundamente estos conceptos para sacar el máximo partido de ello, ¿no? Todos conocéis estas imágenes de cómo se hemos ido pasando, ¿no? De pasar de momentos de observación hace relativamente pocos años, ¿no? Donde no había teléfonos. Bueno, teníamos ahí un escapado a la derecha ahí de los primeros teléfonos. La famosa foto que dio la vuelta al mundo. Pero, ¿creéis que estamos aquí ahora mismo? No. La realidad es que estamos aquí, en un proceso de inmersión. Esta es una foto real de la campaña de Hillary Clinton, donde, como podéis ver, prácticamente el 100%, yo creo, de la gente se ha dado la vuelta para tener su momento con ese producto. ¿Vale? Porque estamos viendo un producto. Pero ¿qué es lo que hay detrás? Y el producto le da igual, ya no está con ninguno, pero cada uno se hace sentir que ha estado con ello. Bien, juguemos con esto, con esta idea, esta metáfora, y llevémosla a nuestra estrategia de contenidos y digital. Hacer sentir al usuario parte de nosotros en todo ello, ¿no? No sé si habéis visto ya esto por la calle, pero esto empieza a pasar. Oye, que cada uno consume el contenido como le da absolutamente la gana. Pero realmente, al final es muy importante hacer al usuario meterse dentro, sobre todo, todo aquello que tenga un aspecto físico. No sé si alguno de vosotros trabajáis toda la parte de tours virtuales, esto se usa mucho en inmobiliaria, pero creo que está infrautilizado en muchísimos negocios como es el turismo, donde a mí me gustaría muchas veces poder recorrer un hotel por dentro, poder verlo. O si a lo mejor me voy a una escuela de submarinismo, no solo poder ver la escuela, sino a lo mejor poder sumergirme en una de esas inmersiones. Donde al final, aquí os dejo un enlace para que veáis cómo funciona esto, ¿no? Porque ahora no tengo tiempo. Este es un ejemplo de una también de otro, de un Christmas Market en Alemania, donde puedes ver cómo estaba la gente en ese Christmas Market y meterte directamente en todo ello. Vuelvo a lo mismo, experiencia de usuario, intenta meter al usuario, hacerle lo más vivo posible en el mundo digital, porque es más complejo esa experiencia que tú le quieres transmitir, ¿no? O en este caso, la parte también de la Sagrada Familia, que también tiene una visita virtual en todo eso, ¿no? Si os pregunto qué vendéis, ¿qué me decís? ¿Qué vendéis? Y no me digáis vuestro producto. ¿Seguro? Para mí eso es un tópico. Para mí una experiencia se da por hecho. Es que si me vendes una mala experiencia... Para mí vendemos confianza. Pensadlo bien. Al final, ¿por qué compras o vas a un sitio o a otro? Tú lo que estás comprando es esa confianza. Muchas veces es una falsa confianza, ¿es cierto? Pero... Y aquí incluyo la parte de atención al cliente previa. ¿No tenéis la sensación muchas veces que hay negocios que te tratan mal sin ser cliente? Y dices, joder, si no soy tu cliente y ya me estás tratando mal, imagínate lo que puede llegar a ser esto. Claro, y esto es clave, ¿no? Y donde al final muchos negocios, yo lo comparo, me encanta esta imagen, ¿no? Te dicen, sí, confía en mí, que te sujeto, ¿eh? Que sí, que sí, que sí. Y cuando llega el momento de la verdad, la realidad de lo que pasa es esto. Coscorrón. Y para mí, en general, no sé si tenéis la misma percepción, pero la atención al cliente, ¿creéis que es excelente en la mayoría de los negocios? No. Fijaos que es tan sencillo como hacer algo excelente. Al final, cada vez más personas están dispuestas a... No es tanto el precio, que condiciona obviamente, sino al final, y sobre todo algo turístico, que es algo muy emocional, donde además son momentos, en muchos casos, si es vacacional, que tienes muy limitados a lo largo de tu año, y es decir, tienes que vivirlo súper bien, además vas con tu familia, donde es un tema muy crítico todo esto, ¿no? ¿Os habéis encontrado con estas situaciones? ¿No? Donde encima, si tu niño lo abre y se encuentra con Bob Esponja así, pues genera un trauma esto, ¿no? O... Compras esto de pavo y de brócoli y viene prácticamente vacío. Aquí el chocolate, pues también poquito. O te compras un helado. Uno de los ejemplos más comunes es, ¿alguna vez habéis visto una hamburguesa del McDonald's o el Burger King como la de las fotos? En la vida, eso no existe. Y aquí está el problema de todo esto. Que normalmente vendemos algo que no podemos ofrecer. Por lo que para mí esto refleja el marketing... Y por lo que para mí el marketing es preocupación al cliente de la mayoría de los negocios, que les da absolutamente igual. Es decir, ¿realmente tenéis la sensación que muchos negocios se preocupan de vosotros? Os pongo en el plano de consumidor, de lo que sea. No, te lo dicen, no, sí, para ti eres lo más importante, nosotros eres lo más importante, pero la realidad es que al final no es así. Por lo que aquí yo metería esta métrica, ratio expectativa-realidad. ¿Cuál es vuestro ratio expectativa-realidad? Y donde normalmente... La realidad debe estar por encima de la expectativa. Tienes que jugar con todo esto. Si juegas con esto, generas una experiencia de usuario brutal y clientes satisfechos. Lo pongo en práctico, algo muy sencillo, algo que todos hacemos. Os dicen, vete a ver la última película, no que sé, de Charlize Theron al cine, que es buenísima. Bueno, no veas qué película, ¿vas a verla ahí? Pff, joder, pues no es para tanto. Y al contrario, te dicen, no, no vayas a verla, es malísima, tira el dinero, vas y... Oye, pues no estaba tan mal. El producto era el mismo. Lo que pasa es que tan precondicionado. Han jugado con tus expectativas versus tu realidad. Y eso genera una imagen, una percepción en el usuario. Al final todo es tema de percepciones. Por lo que jugad con esto si realmente queréis tener buenos resultados. Vale, voy a pasar esto porque ya estamos casi fuera de tiempo. Y quería acabar con... Vamos a ver... Antes de que se me vaya, porque llevo unas cuantas slides, como podéis ver. Pero hay dos temas claves que os quería... Vale. esperar. Bien, no, esto, ¿no? Esto también, esto os dejo, es un estudio que he hecho sobre el turista aquí en Lanzarote. Si os digo de flor is lava, el suelo es lava, ¿cuántos sabéis de lo que estoy hablando? ¿Podéis levantar la mano? ¿Cuántos sabéis qué es esto? Vale. Esto es un juego, no es nada nuevo, ¿no? Donde los jugadores imaginan que el suelo está hecho de lava y tienen que evitarlo para quemarse. El año pasado hubo un movimiento muy fuerte en YouTube, donde mucha gente simulaba y subían vídeos a YouTube y generaban, pues podéis ver, millones y millones y millones de visualizaciones haciendo este juego absurdo, ¿no? Al final son estos challenges, estos movimientos, seguro que recordáis el Ice Bucket Challenge, que fue uno de los más grandes, el Mannequin Challenge, que fue también bastante grande, aunque no llegó a ese tamaño. Por lo que al final, estos movimientos son parte de una estrategia digital a la que os podéis sumar. ¿Quién sabe de qué estoy hablando si digo dame tu cosita? Levantad la mano quien sepa de lo que estoy hablando. Vale, os lo cuento en 8 segundos. Bueno, no hay sonido, perdonad. Vale, os habéis librado. Vale, este es un baile de este muñecajo bailando. Donde realmente se está moviendo, como ahora hay mucho movimiento en internet, donde los usuarios están, sobre todo gente joven, está simulando absolutamente lo que están haciendo, ¿no? Y simulan el baile de este alienígena verde, ¿no? ¿Lo haríais? ¿Por qué no haríais esto? Por vergüenza. ¿Creéis que si... Con esto no quiere decir que salgamos todos a hacer ahora esto, no, ni con vuestros negocios. Pero ¿creéis que si de alguna manera tomáis ventaja de este tipo de movimientos en internet que tienen mucha atracción, podéis conseguir buenos resultados para el negocio en cuestión de visualización y visibilidad a un coste muy... ¿Qué es lo que nos limita? La vergüenza. Mi resumen, que te dé lo mismo lo que piensen los demás. Absolutamente, porque si no, estás limitando muchísimas cosas. Si no, os invito a seguir a este youtuber de New York, Q Park, donde este tío se dedica a cantar canciones por Nueva York. Así, le da absolutamente... Si veis la cara de la gente, es alucinante. Le da absolutamente igual. El tío se está haciendo súper famoso, etcétera, etcétera. Si este tío tuviese vergüenza, no conseguía nunca sus objetivos. Por lo tanto, realmente, es lo que nos limita, ¿no? Creo que para el turismo hay dos canales fundamentales a día de hoy y que no debéis perder de vista. Instagram. Facebook está cayendo a una velocidad brutal. A Facebook, entre comillas, le da igual, porque Instagram es lo mismo, así que se queda en casa. Pero Instagram es brutal. No sé si habéis visto que Instagram, para mí va a ser la próxima plataforma de e-commerce a nivel mundial. Está integrando ya sistemas de pagos directos, donde ya muchas cuentas lo tienen habilitadas, y te permite hacer reservas en hoteles, en restaurantes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no perdáis de vista Instagram, porque para mí es donde debéis poner la máxima esfuerzo ahora mismo. Instagram y YouTube, que es el gran olvidado. ¿Por qué? Porque generar contenidos para vídeo no es sencillo y muchas veces nos da vergüenza. Porque digo, no, hazte un vídeo tú, no necesitamos una mega producción para hacer un vídeo de tu negocio contando. Ya, pero es que no me veo, es que vuelvo a lo mismo. Nos autolimitamos nosotros porque no nos vemos. Mi consejo es que os dé absolutamente igual todo esto. Acabo con esto, los asistentes para voz. Esto para mí va a ser las grandes revoluciones. Amazon Echo acaba de entrar ahora en España en español. Yo llevo un tiempo probándolo en Canadá, esto es brutal. A ver, están un poco atontados todavía porque están en fase muy inicial, pero a nivel de contenidos casi todo va a ir por voz. Es decir, y muchas veces tú quieres saber cualquier cosa, oye, búscame un hotel en Amazon Echo. Quiero saber qué es lo que puedo visitar en la isla de Amazon Echo, o Google Home, o el que sea. Si no estáis aquí, de hecho ya están habilitados la parte de skills que se llama de Amazon Echo para generar contenidos y no tiene coste a día de hoy. Y puedes empezar a meter contenidos donde en español, claro, como lo acaban de abrir, está prácticamente en un estado súper inicial. Por lo que para resumir, para mí la clave de todo esto no es tanto ni la red social y tal, sino es la clave es desaprender. Ser capaces de ser rápidos en movimiento y si a día de hoy nos funcionaba Facebook y hay día de hoy, dale una patada a Facebook y vete a Instagram. Es decir, ten una capacidad de reacción súper rápida. Olvídate de todos los... o mantener el status quo, ¿no? De, oh, pero es que siempre me ha funcionado eso. Ten mucho cuidado cuando las cosas te van bien, porque cuando normalmente las cosas te van bien, es el estado anterior al que las cosas te vayan mal. Porque te relajas. No, pero si yo vendo, si me llegan los clientes solos. Yo solo digo que os grabéis en la palabra una cabeza. Maldita dislexia. En la cabeza una palabra. Blockbuster. Blockbuster, una empresa con una cuota de mercado por encima del 70% a nivel mundial, y en 7 años se vino abajo por un pequeño, en ese momento, empresa, que era Netflix. Si eso le ha pasado a una empresa de ese tamaño, ¿qué no nos puede pasar a cualquiera de nosotros? Por lo tanto, creo que aquí debemos ser, sobre todo, súper humildes en todo esto, si queremos realmente sacar el máximo partido de todo, ¿no? Y como decía Peter Drucker, el gran peligro en tiempos de turbulencia no es la turbulencia en sí, sino actuar con la lógica de ayer. Y el ayer es literalmente ayer. Muchísimas gracias. My trunk, I'm a little nasty, I ain't even got a front. Looking from your head down, down in your butt. I'm like Tyson, booty.